Se nos termina el año, amigos, pero tenemos el episodio 94, que es un episodio muy especial porque es el primero que grabamos en un estudio y ustedes van a notar la diferencia en la calidad de audio. Queremos agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado durante estos episodios y esperamos tener muchísimos más con grandes atletas, grandes personas. Y el día de hoy tenemos a Majo Favela, que es una peleadora de MMA, yujitera también, que nos habla sobre su carrera, pero sobre todo también con esa última victoria que es la más importante de todas, cuando logró vencer al cáncer que le llega pues de manera inesperada, siendo una persona sana y joven, pero sin duda fue una guerra, y nos cuenta cómo es que logra no solo vencerlo, sino todo ese proceso, aparte también de cómo llegó a Invicta y sus inicios y muchísimo más. Pero antes de eso, queremos dar gracias a nuestros patrocinadores y te invito a que este año nuevo empieces con el pie derecho, con nuestra salud. Y para eso, uno de nuestros sponsors es Yeke. Yeke son pastillas de hígado de res de libre pastoreo. Son las primeras en México. Antes tenías que conseguirlas ya fuera en de Europa o de Estados Unidos, pero esta vez se están haciendo en México, se están haciendo bien las cosas, y el hígado es, se puede decir, la comida con más valor de nutrición en todo el mundo. Nada se le iguala. Tienes todas las vitaminas B, vitamina A, biotina, hierro y muchísimo más. Vas a empezar a sentir que mejora tu vista, mejora tu energía, y también sientes que tu ánimo es mucho mejor. Así que puedes adquirirlas en presionydiamantes.com, las puedes adquirir también en Bodega BJJ, y también te invitamos a seguir sus redes sociales, Yeke MX. También queremos dar gracias a Kings México. Ya puedes conseguir todo lo de Kings, sin duda, si no es que es la mejor marca del mundo, es una de las top 3 donde tienes calidad y tienes un precio decente. No se están elevando como algunas otras que se están yendo hasta el cielo, y sin duda tienen el equipo más completo del jiu-jitsu, con muchísimos campeones mundiales, y eso te dice mucho porque se preocupan por el atleta. Así que ya puedes conseguir tus cosas favoritas de Kings en kingsmexico.com. utiliza el código pasando guardia para un descuentito. También Bodega BJJ, ya cerraron sus envíos que vienen desde la frontera, pero puedes mandarles mensaje si necesitas un regalito ahí de emergencia. Puedes conseguir tanto una gift card como cosas que ya están importadas y se encuentran en Ciudad de México y salen con guía urgente. Así que mándales mensaje a Bodega BJJ. Y por último, presionydiamantes.com es donde puedes adquirir cosas con estilo, rash guards, shorts, por ahí quedaron algunas cosas en especial y en liquidación, y viene lo nuevo. Checa presionydiamantes.com, ahí está la taza del podcast de Pasando Guardia. Si compras esa tacita, también nos apoyas, y también visitando a nuestros sponsors. Utiliza el código Pasando Guardia también en presionydiamantes.com. Y ahora sí, vámonos con nuestra invitada. La victoria más importante la acabas de tener, ¿no?
Así es, acabo de ganar el cinturón de la vida, un cinturón que nadie, que quiero, que espero que nadie me pueda arrebatar.
Así es, así es. Bueno, a mí siempre me gusta empezar desde cómo una persona entra a las artes marciales. ¿En qué edad te dio esa curiosidad y cómo empezaste a entrenar?
Yo empecé en las artes marciales como por ahí de los 20 y algo, la verdad, empecé tarde, a los 20 más o menos, 19 más o menos, sí, y empecé porque yo tuve un exnovio que fue violento conmigo. Ajá. Entonces, el día que él me soltó un golpe, me llené de miedo porque él pues era muy agresivo en la calle, de pelearse. Y pues terminó siendo un hombre violento y me acuerdo que me llené de miedo. Entonces, un día vi lo que era como un dojo de MMA ahí en San Juan del Río, que ni siquiera tenía tatami, era losa y como que ibas a drillear tu jiu-jitsu y armabas como que tus cuadritos esos de kinder y
Sí,
ahí
sí, sí.
drilleabas.
Órale.
De hecho, el coach, o sea, ni cinta de nada, o sea, era así como que lo que él sabía, no sé,
Videos.
ajá.
Ya.
Pero yo lo que quería era no volver a sentir ese miedo que sentí en ese momento que me pegó, que decía, ojalá no se le ocurra levantarme la mano otra vez porque no sé qué voy a hacer,
¿Lo
¿no?
perdonaste entonces?
No, ni madres. No.
Entonces fue en dado caso de que él regresara violento o algo así.
Ajá, o en caso de que yo tuviera que enfrentar alguna situación en la calle o algo así, tener la seguridad de que sabría cómo controlar la situación o qué medidas de seguridad tomar o someterlo o saber cómo golpear de alguna manera, ¿no? Porque no sabes.
Sobrevivir simplemente.
Exacto, o sea, porque yo no sabía si podía llegar a más, hasta el día de mañana, o sea, te quieres estrangular. O sea, ahorita dices, bueno, o sea, me quieres estrangular. Pues ya sabes cómo voltear la movida. Pero así fue como empecé, hasta que vi una pelea de Ronda Rousey y Misha Tate en Strikeforce.
Bueno, sí me
Y me
acuerdo.
acuerdo que había una Ronda Rousey dibujada en el muro del gimnasio. Era una foto muy famosa. Y empecé a ver y dije, yo quiero hacer eso. Y así me empecé a meter cada vez más, más, más.
Fue la foto donde le quebró el brazo, ¿no?
Ándale.
Sí,
Ándale.
eso es algo impactante. O sea, especialmente para alguien nuevo que diga, no, el brazo se le fue para otro lado,
Sí, que aparte te emocionas, dices, oh, yo quiero hacer eso. Y aparte, conforme vas aprendiendo un poquito de jiu-jitsu y MMA, te das cuenta lo fuerte y lo débil que es el cuerpo humano a la vez. Y es adictivo como el saber qué se puede hacer.
Sí, claro. Y de ahí, ¿qué onda? O sea, yo sé que estuviste por ahí en Rennes Sobre eso con el profe Mario Delgado un tiempo también, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí?
Sí, yo empecé ahí con él porque haz de cuenta que yo pues no pude terminar la carrera de gastronomía en Querétaro, pero por obra del destino mi abuela me dice, ¿sabes qué? O sea, ¿te quieres entrenar en MMA? Yo sé que te quieres venir a México porque hubo buenos gimnasios. Que estaba Mario Delgado, estaba Bone Breakers y Adam, varios gimnasios. Mi juventud acá, estudié otra carrera, vives conmigo, yo te pago la carrera y también entrenas. Y yo, sí, claro que sí, entonces me voy a vivir con ella y empiezo a entrenar ahí en Gienzo Gracie con Mario. Pero para esto yo estaba en Querétaro, en Gienzo Gracie, Querétaro,
Ya,
Casablanca, que es
sí.
donde sale Gavida, que también es jiu-jitsu y ahorita también ya hace
Sí.
MMA. Sale Briones, que también es jiu-jitsu. O sea, entonces la base de nosotros era el jiu-jitsu.
Burgos, estado
Burgos
también.
también,
Ya.
está Iván Leiva, el hermano de Briones. O
Sí.
sea, es como que, a ver, hacemos de MMA, pero era más jiu-jitsu.
Claro.
Y entonces ya me voy a México, me voy a Gienzo Gracie México, ahí con Mario. Y pues es como empiezo más que MMA, puro jiu-jitsu, con gi, con gi, con gi, con gi. Y empiezo a competir en el nacional, en el regional, y así es como empecé, ¿no? Que me fue al mundial de
Me acuerdo.
Jiu-Jitsu, al Five Grappling en Huntington, y así fue como al Tijuana Open, creo que fue la primera que vine aquí a Tijuana, que es. Y así fue como empecé, más que el MMA, yo empecé con el Jiu-Jitsu, era mi base, era lo
Claro.
que más se me daba y más me gusta, de hecho.
Okay. ¿Y en qué momento fue cuando, o sea, porque es un salto de una cosa es el jiu-jitsu y otra cosa es el MMA? ¿En qué momento diste el salto en decir, ¿sabes qué? Yo le quiero entrar a todo y subirme a la jaula y dar y recibir chingazos, pues.
Pues me gustaba mucho el ambiente jiu-jitsu, pero al mismo tiempo yo quería hacer lo mismo que Misha y que Ronda. En ese momento, como en Querétaro, no había un buen gimnasio de MMA, no había como coaches, no había. Y también yo no tenía noción de nada, o sea, lo cholo andaba entrenando lo que podía. Como que lo que tenía más estructura era el jiu-jitsu, entonces era lo que más hacía. Y cuando voy ahí con Mario Delgado, igual decía, quiero hacer MMA, quiero hacer MMA, quiero hacer MMA. Tengo mi primera pelea de MMA que me da Marco Beltrán. Él
Psycho.
hizo, ándale, el Psycho, hizo un evento en Zitácuaro, Michoacán, y se llamaba Casta, y ya me invitó, me dijo, ¿quieres pelear amateur? Y yo, pues sí. Y me acuerdo que en mi esquina era Anaconda, un peleador que
Sí me
era
acuerdo de él.
200 libras, una cosa así, era mi sparring, entonces Pues ya entrené como que pude, y la adrenalina del pelear MMA me encantó, pero también al mismo tiempo yo no tenía buen striking, o sea, yo tiraba lo que se me ocurría, ¿no? Entonces, como que mi tirada siempre era derriba y somete, derriba y somete, y me pone una chava que tenía como que fama ahí en Zitácuaro de chola, y espera que sí, iba y súper fuerte. Perdón. Y me acuerdo que yo decía, madre, es donde me conecté, mamá. Y me acuerdo que escuchaba cómo ella calentaba en el vestidor de al lado y escuchaba.
El mandoblero.
Y me acuerdo que tiró como un cholazo y me la aventé al shoot, estómago de espalda y ya no los gané, ¿no? En el primer round. Y ahí fue cuando dije, necesito, si quiero llegar a la UFC, necesito entrenar con mucho más estructura. Entonces ahí empiezo como a buscar, a sondear terreno. Llego a Bone Breakers, por una u otra cosa no me quedo en Bone Breakers. Bueno, sí, me dijeron que me faltaba, ¿vale? Entonces que yo no podía pelear MMA con ellos.
Okay.
Me
Pero es
acuerdo.
que para los que no saben, pues Bone Breakers es como que muy barren, ¿no?
Sí.
O sea, es entre la gente del Jiu-Jitsu se les conoce a ellos como los punks. Es
Ándale.
un grupo como de un chingo de punks y como que te los imaginas todos en un concierto acá, corriendo así la
Tirando
chingada,
slam,
¿no?
pero diciendo
Sí.
que ya con pelos de colores, y como que era
Bueno.
como que. Hasta creo que los hacían leer como un libro y sus exámenes. Sí, era como
Neta, órale, qué
una
loco.
comunidad secta como que muy unida. O sea, su ideología estaba pues interesante, ¿no?
Sí, cada quien.
Y me acuerdo que me dice el doyer, ¿sabes qué? Que no vas a poder pelear en MMA porque te falta barrio. Y me corren del gimnasio. Ajá.
Que dije, esta morra está muy fresilla.
Ajá, sí. Pero yo era así como, ¿se acuerda del rollo? O sea, una morra que trabaja, que vive sola, que la neta. O sea, cuando yo empecé en este rollo del MMA, fue cuando diagnostican a mi abuela con cáncer de pulmón en fase terminal. Entonces era échate la carrera y échate el rollo de estar cuidando a tu abuela y de todo lo que estás viviendo, porque ella para mí era alguien muy importante. Y pues también lo que era entrenar a MMA y agarrar pelea y entrenar así como Dios me diera a entender. Pero era algo que yo nunca externaba ni llegaba a practicar al gimnasio. Yo llegaba a hacer mi chamba y llegaba a entrenar y siempre he sido una persona muy educada. Con principios, o sea, siempre estaba en mi rollo. Y aparte, yo los fines de semana no podía ir a los eventos de los Bone Breakers porque yo tenía que estar en la casa de mi abuela, porque a las 9 se cerraba la puerta, y no te quedas afuera. Y no le causes angustia a tu abuela porque tiene cáncer y tienes que estar en la casa, tienes que estar cuidando, y es la escuela, entrenar, vete a la casa, pero pues bueno, ¿no? Entonces, para ellos, como que yo, como yo no compartía la ideología según esta, como que pongo, que no andaba yo no sé, porque no podía, pues el doyer tal cual. Me acuerdo que hasta me lo dijo, y también me lo dijo en un mensaje, ya lo borró, una vez que lo borró. Y me dijo, es que te falta barro, que no vas a poder pelear en nada.
Bueno, ¿y qué hiciste después? ¿Te dijiste ahora para dónde?
Me quedé solamente entrenando con Mario Delgado y trabajando ahí en un gimnasio que había de acondicionamiento físico. Éramos Anaconda y yo, éramos los únicos peleadores.
Sí.
Y me acuerdo que llega el evento, llega el evento de MMA donde iba a pelear, creo que el estelar era. Ay, no me acuerdo. Fue la final del tour de Martín Bravo con Puelles, donde
Ah,
Alexa también debutó.
sí.
No me acuerdo quién fue el estelar, la verdad. Pero llega Alexa. Ah, o sea, una vez como que nos invitan a entrenar al campamento de Entra, ahí en Cuautitlán Izcalli, en. Bueno, ¿qué? Por ahí. Entonces vamos a Cuautitlán y me acuerdo que estaban las cámaras de UFC y estaba toda la malilla y estaban Villegas, y fue cuando yo los conocía a todos. Y estaba Alexa Grasso y el como sí, y ella no tenía como sparring ni nada. Entonces me dice, no, oye, ¿nos puedes ayudar con Alexa con algunas posiciones como el run, o sea, como de jiu-jitsu para que se pare? Y dice, no, pues sí. Y vieron que era buena. Y me dice, oye, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. Entonces me empiezan a jalar para entrenar con ellos, para entrenar con Alexa. Y me gustó, ¿no? Y aparte yo le tengo mucha admiración a Irene y Alexa, la trayectoria que tienen con equipos es impresionante. O sea, también tan hoy en día que todo lo que han construido en la UFC.
Sí, claro.
Entonces tomo la decisión de moverme a Guadalajara. Entonces me voy de México, muere mi abuela. Es como, pues ya, me voy. Me voy a vivir a Guadalajara. Y ya estuve entrenando ahí un tiempo, pero entre que la situación económica era muy complicada y por X o Y o Z, yo decido seguir compitiendo en Jiu-Jitsu. Entonces eso chocaba un poquito con los entrenamientos de Lobo. Me inscribo al Mundial de Jiu-Jitsu de Gi y me acuerdo que me vengo para Tijuana con una maleta. Supuestamente iba a estar yo 10 días para cerrar campamento de jiu-jitsu porque entra me ha reconocido como un campamento de jiu-jitsero.
Sí.
Y pues era cuando salió Villegas, que andaba rompiéndola durísimo, cuando estaba Demian también rompiéndola durísimo. Fergi, apenas venía Martín, me acuerdo.
Era un rey.
Sí, apenas venía Martín. Era cuando Fer era cinta azul, imagínate.
Sí.
Entonces me vengo para acá y empiezo a entrenar con ellos y me ponen una pega. Me acuerdo que eso ya te decía, ¿qué es eso? O sea, mi cinta azul me limpiaron con ellas. Y como que tú no eres cinta azul, que está. Raúl me decía, no, no eres mi hermano.
Pero Raúl siempre es así. Él es como que bien sincerote y a la vez como que es gracioso porque te lo dice así tal cual. De que nada, que esto, tú ponte a hacer para allá. Tú haces lo otro, pero sí. Sí, lo puedo entender.
Sí, que me decía, uy, eres bien mala. Yo. Entonces, me gusta el entrenamiento con Entram y ya me gustó también, aparte, la ideología que había en ese momento de la malilla antigua, de que éramos poquitos y era una ética de que trabajo duro y aquí nadie es más que nadie y aquí haces sparring brando con Mafu y el Teco con la Mateo. O sea, nunca había como, siento que no había una guerra de egos. Entonces me gustó mucho como es el donde jala uno, jalan todos y no llores, levántate y échale ganas y yo te ayudo. Entonces, aparte, como vivían juntos, era una familia, era una hermandad. No voy a entrenar. Ah, ¿cómo no? Órale, vamos a entrenar. Y así estuvieras hecho basura y sobreentrenado todos a entrenar.
Sí.
Y eso me gustó, ¿no? Y ya después de, o sea, nunca me fui. O sea, fui a competir al Mundial de Jiu-Jitsu y le hablé a Raúl, che, no puedo quedar. En ese tiempo Raúl no tenía mujeres. Ya creo que acababa de ser mamá, Karina se había ido. Era la única. Entonces me habían dicho que Raúl ya no quería mujeres. Que porque éramos bien complicadas. Y así estamos, a ver. Y ya le platico con él, oiga, me encantó el equipo, bla, bla, bla. ¿Me puedo quedar con ustedes? Y me dice, sí, vente. Yo me regreso a Tijuana y de estar 10 días nunca me fui. Y ahí fue donde sí hacía mucho jiu-jitsu, pero ya empecé a meterme más lo que era MMA, porque yo era malísima, era que me striking era una vergüenza. En sparring me ponían unas friegas. Nada. Y entonces ahí fue donde ya empezó mi verdadero enfoque en el MMA, donde ya empecé a pelear a Mateo, porque en el DF solamente había conseguido mi primera pelea que me rompen el brazo, y luego la que me da el psycho. Y ya como que no veía qué onda de estar entrenando y nada. Entonces mejor me había puesto a competir jiu-jitsu.
Uh-huh.
Y pues ya en Entram es cuando empieza mi trayectoria en MMA. Empiezo a competir en San Diego, empiezo a pelear en Tofanoff en Las Vegas, me conseguí una pelea en Panamá. O sea, es cuando ya empecé, pues, cambiando el enfoque.
Ya. Yeah. Y comentaste que te rompieron el brazo en tu primera pelea. Uh-huh. O sea, ¿se te dislocó o un hueso se rompió?
No, se me dislocó, más bien.
Se te fue para atrás el brazo.
Ajá, peleé con una yudoka.
Ah,
y me hizo creo que un... ¿Cómo se llama? Obuchi o... ¿Cómo creo que? Y me caí como el kata tatami.
Ajá.
Y no tuve ni tiempo de... Pero de repente, ¡pum! Se fue el codo rapidísimo.
Pues mira, algo que es muy común es que cuando alguien va iniciando algo y le sucede algo así, es cuando es el momento donde dices, o regresas por el reto y empiezas de cero, o de plano dices, ¿sabes qué? Ya estuvo, esto no es para mí.
Uh-huh.
Entonces yo creo que ahí es donde se separa quien realmente va a ser un peleador a quien estaba nomás cotorreándole y a ver qué se siente, y para los selfies, para las fotos, tú sabes.
Sí, como dicen, todo el mundo está enamorado de la idea de ser peleador, pero muy pocos están dispuestos a llevar la vida de un peleador.
Sí.
Y me acuerdo que me estaban, era en un ring. No sé qué sé yo, pero estaba. O sea, no sé cómo corté peso, no sé ni qué, ahí andaba. Y me acuerdo que me rompen el brazo, me abrió así, cañón. Mi preocupación fue mi mamá, porque ahí está mi mamá. Y dije, madre, mi mamá, y volteé a ver. Y ya cuando la vi enojada, dije, ok, está enojada. Si estuviera preocupado llorando, a mí me hubiera preocupado. Cuando la vi enojada, dije, ok, ahora sí me puedo poner a sufrir. Y me acuerdo que los paramédicos no me quisieron arreglar el brazo. Me llevaron al hospital. Total, yo no me dejaba tocar. El dolor estaba muy cañón. Y le dice el doctor a mi mamá, señora, hay dos opciones. Hable con su hija para que nos deje acomodarle el brazo, porque tiene tanto dolor que no podemos tocarla. O la anestesiamos, la metemos a quirófano, le acomodamos el brazo y así ya no sufre.
Uh-huh.
Y entra mi mamá a emergencias y me dice, tienes dos opciones. Una, Si te dejas acomodar el brazo así sin anestesia, puedes seguir peleando. Pero si te retiras, dejo que te anestesie. Y yo dije.
Bueno.
Y lo tengo que voltear al doctor y le dije, acomódemelo. No me ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Que no entendiste? ¿Que no sé qué? Y se sale mi mamá del hospital, me acuerdo que me ponen boca abajo y me jalan el brazo boca abajo. Nada, sentí como un ¡pah! Como entró, pegué un grito. Y ya cuando sentí que entró el hueso fue como un alivio, así como que ¡ah!
Sí, claro.
Mi mamá estaba encabronadísima, estaba súper enojada, así como,
nada, pues me veía. Es que no es común, o sea, también ponte en el lugar de tu mamá. Para empezar, estamos hablando de tiempos roots, ya donde al menos en México el MMA era diferente.
Claro.
O sea, no era tan profesional como era en el gabacho. Yo me acuerdo una vez en un evento en Rosarito que vino Minotauro Nogueira esa vez. Y pues yo me encantaba Pride, el cinturón de Pride. Y me acuerdo que faltó, se cayó una pelea y ya llega alguien, hey, ¿quién se sube? ¿Quién se sube? Y ya llegó un cholillo, yo me subo. Y pues como que andaba loco, no sé en qué pinche drogas, andaba crico, andaba coco, no sé qué. Y se sube y el otro, pues, peleador profesional y el cholillo, pues, con su camisetilla, cholo, cholo, cholo. Y yo, no mames, ahorita se lo van a madrear. Y llega y avienta un trancazo de esos tontazos acá, sin ver acá. Ya ves, como veías que se pelearon en las ¿sí? calles. Y que me lo madruga, pásatela si lo me queda.
¿Al profesional?
Sí, y yo, no mames, y todo el mundo, y todo, pero... O sea, simplemente el hecho de que salgas y digas, ¿quién se avienta el tiro con esta güey? Porque se cayó la pelea. O sea, te habla de cómo eran las cosas antes,
sí.
Pues. O que si no daban peso, no hay pedo. Tú súbete, el chiste sí. Es que peleé.
Sí, era como que no, seguro, si te pagaban, a veces te pagaban o te pagaban por boletos. Yo me acuerdo que esa vez fue en un ring, en un antro ahí en Querétaro que se llamaba el Q. Y me acuerdo que en mis esquinas estaban borrachos.
¿Sí?
Que me estaban poniendo vaselina y de repente mi esquina me empezó a poner vaselina en los pies y yo, ¿qué haces, güey? O sea, el vaso no sabe ni qué... O sea, y corté peso. Me acuerdo que según yo el corte de peso era o sea, me metí a un sauna como 2 horas ahí yo sola y salí daba traguitos de agua.
Sí, 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 sí.
Y me acuerdo que me regresé en un camión de México a Querétaro, pues no sé por qué andaba en México. Y me regresé en el camión, pero luego con mi traje sauna puesto, bajo un pantalón. Y yo estoy botando peso.
No, pero está chingón por una parte, porque ya te ríes de eso.
Sí.
Y ahorita, pues, estás en Las Vegas, estás en unos equipos también muy fregones. Cuéntanos cómo fue la decisión y el movimiento de irte a Las Vegas a buscar estar más cerca del sueño, de alguna manera.
Yo empecé por viajar en épocas decembrinas, porque yo me acuerdo que estaba aquí en Tijuana. Y casi muchos iban a su casa, no había entrenamientos. Y a mí no me gustan las épocas de sembrina, soy Grinch. La verdad, no me gustan. Y entonces me voy a Tailandia, súper padre, aprendo, que no sé qué. Y en eso tomo la decisión de irme a Las Vegas a entrenar. Fue cuando apenitas abrieron fronteras después de pandemia. Sí, sí. Sí. No, pues sí, sí, como no. Y cuando penitas nos estaban dejando cruzar otra vez, me voy a Las Vegas y porque dije, bueno, ya me fue teniendo de mover a Las Vegas pues para aprender, ¿no? Ahora a ver qué aprendo allá. Y ya llego a Extreme Couture porque yo vi que Brandon creo que hizo un campamento ahí.
Uh-huh.
Entonces llego a Extreme y ya conozco a Misha y conozco a este coach y conozco a Francis y conozco no sé qué. Y empiezo a ver mucha cosa como que de lucha, o sea, americana, ¿no? Que como que yo llegué y me traía como papalote para arriba y para abajo y me tumbaba. Porque en México somos más de tirar golpes o jiu-jitsu.
O jiu-jitsu, pero siempre se ha sabido que en México somos malos en el wrestling.
Ajá, no luchamos. Entonces ahí fue como que lucha, 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 lucha. Y me empezó a gustar y veía el ambiente de que estaba el PI. Y había como que mucho intercambio de conocimiento. Y donde quisiera había entrenamiento, te ibas a Temple Planet y había open mat a las 10 de la mañana en domingo y se pone increíble, se pone poca madre. Los domingos había entrenamiento aquí, open mat allá, sparring aquí. Entonces eso me empezó a gustar. Y aparte yo sentí un apoyo de parte del equipo muy impresionante, como una segunda familia, ¿no? Ahí no había guerras de egos, sin importar si eras Misha Tate, si eras Tatiana Suárez, si eras... Yo me acuerdo que hice mi primer sparring con Misha y... No, con Casey O'Neill. Y como buena mexicana, como vamos, me pegaste, pego, ¿sí? Porque ya en Estados Unidos como que no me pegues, bájale. En mexicano es como, me pegas, te pego. Uh-huh. Así somos.
Sí.
Entonces como que a las peleadoras les empezó a gustar eso, porque yo no me hacía para atrás, aunque me derribaran, o sea, yo no me hacía para atrás. Entonces Misha me empieza a jalar, así como, oye, vente, vamos a drillear, te enseño lucha. Es como que, Misha, te me está jalando a aprender su técnica. Y los coaches como, hey, María, oye, ¿cómo vas a pasar año nuevo? No, pues sola, no, ¿cómo crees? Vamos a pasar por ti, vamos a pasar año nuevo. O sea, había como esa hermandad muy padre, a pesar de la diferencia del idioma, de que no era mi equipo, de que pues son campeones mundiales de PFL, de Bellator, de UFC, de One Championship. Y eso a mí me gustó mucho. Y me empecé a dar cuenta que en el MMA no solamente qué tan bueno eres técnicamente, es como la política, es cuestión de relaciones públicas también. ¿Qué matchmaker está viendo? ¿Qué manager traes? ¿Dónde estás peleando? ¿Qué peleador? O sea, ¿quién traes de esquina? Influye mucho. Y, o sea, seguimos. Ahí fue donde entendí que el MMA es parte de la industria del entretenimiento. Sí. Aunque nosotros lo vemos como un deporte.
Tiene su lado de farándula, ¿no?
Claro, o sea, por algo no estamos en los Olímpicos ni nada. Te está contratando una empresa como si te contratara Cirque du Soleil. Uh-huh. Y ahí fue cuando empecé a darme clic en muchas cosas. Entonces, me encanta estar allá. Y el manager que tenía me dice, ¿sabes qué? Quédate dentro de Estados Unidos en lo que te tramite tu visa de trabajo. Órale, va, perfecto. Porque yo ya estaba firmada con Invicta. No hay tiempo firmada con Invicta, pero por una u otra razón no me había podido debutar con ellos. Y me quedo allá y me empecé a quedar como que más tiempo. Y pues ya me dicen, ¿sabes qué? Te conseguimos pelear en UWC. Regreso. La neta, no di pez. Me faltaron como 2 libras y mi oponente ya no quiso pelear. Ya. Me quedo aquí en Tijuana y empiezan a haber como que muchos cambios. El equipo hizo más grande, cambiamos de locación. Pero yo ya no sentía esa vieja malicia, ese son todos para uno, uno para todos, somos una familia. O sea, ya no se sentía como que ese ambiente, porque ya éramos un equipo muy grande, entonces como que esa familiaridad ya no se conservaba.
¿Podría ser el hecho de que ya había competencia en decir, ¿sabes qué? Ya somos 2, 3 del mismo peso, ya estamos en cierta empresa también, sabemos que a lo mejor ya hasta podríamos pelear si...
Sí, y aparte, como ya era un equipo muy grande, se empezaron a hacer como grupitos. Su grupo. Entonces, ya no había esa unidad de, vámonos todos a correr a la playa, vamos. Ya se empezó a romper eso, ¿no? Porque el Teco era como el que dirigía lo que era todo el equipo, era como el líder, era el capitán Malinia.
Sí.
Entonces, se va el Teco y se va no sé quién, llega no sé quién. Entonces, digamos que ese apoyo que había en un principio, cuando incluso estabas en campamento, ya no estaba. Y empieza a haber mucha guerra de egos. Era un coach como que no había abasto para todos. Entonces, los campamentos se empezaron a volver muy complicados. Y me acuerdo que los de Vegas me decían, ¿qué onda? ¿Cuándo vienes? Te extrañamos. Y eso estuvo padre, porque tú sabes que como atleta y más como peleador que has estado cerca de nosotros, que llevamos años fuera de casa viviendo en un sillón. Buscas sentirte en tu hogar y tu equipo se vuelve tu familia por elección. Entonces, claro, cuando de repente caes en una familia que se vuelve muy disfuncional, o se rompe ese ambiente que había, la carrera se vuelve sufrible y deprimente.
Sí.
La verdad, es difícil.
Sí, de por sí es complicado, porque a lo mejor muchos no se dan cuenta, pero yo he visto pues muchos peleadores, incluso que ya tienen contratos buenos, duermen en una litera y en un cuarto chiquito, 4 peleadores y, o sea, no hay como tal cosa lujo hasta que de plano ya le pegas. Sí, grande. Claro.
Y ruedas, y en ese proceso ruegale a Dios que no te lesiones y mil cosas, ¿no? Y hay un punto que estás dispuesto a vivir esa vida de peleador en austeridad. Y de repente es bueno, o sea, comparto cuarto con 4 personas, vivo con 1,000 pesos al mes, casi, casi, pero tengo mi familia que me respalda. Y cuando se rompe eso, pues así como de, no sé si quiero seguir aquí. Entonces empiezo a sentir esa individualidad muy buena. Entonces ahí es cuando ya me Invicta me da pelea, sigue habiendo broncas en frontera, sigue siendo como muy complicado el cruce, y ahí es donde se vive Poli, se vuelve más meticuloso en checar información, ¿no? Entonces me acuerdo que me dice Invicta, métete a Estados Unidos 2 semanas antes de tu pelea, en lo que empezamos el proceso de migración. Uh-huh. Ahora entra el proceso de migración y me dice, ¿sabes qué? No puedes salir del país hasta que no resolvamos esto, porque ya tienes una pelea Y ahorita que acabamos de empezar el proceso, puede ser complejo si sale y entra, se puede abrir un problema. Entonces ya me quedo en Vegas y hablo de esta situación aquí en Tijuana y pues deciden prescindir de mis servicios en el equipo. Uh-huh. Y está bien, ¿no? Y pues ya la verdad es que me empecé como a entender en Vegas, a cómo moverme, hice mis amigos. Empecé a ver cómo pues mantenerme. O sea, yo me estuve manteniendo literalmente limpiando casas. Así. Y hasta la fecha, si regreso, lo voy a seguir haciendo. O sea, no me importa, vale más. Y ya decido quedarme en Vegas y ahí es donde empieza mi trayectoria dentro de Estados Unidos, ¿no? Y ya donde Invicta me dice, quédate aquí, llegó mi visa de trabajo, cambio de management, lo conozco ahí en Vegas. Se fortalece mi amistad con Cintia Calvillo, ya que ella me acompañó a mi debut de Invicta, ya que los que eran mi equipo aquí en Tijuana no pudieron ir por X o Y situación. Entonces yo empecé a sentir ese calor de familia y ese empuje de entrenamiento, además de que adquirí nuevos conocimientos, porque el MMA siempre está evolucionando, no te puedes quedar atorado en lo mismo porque llega la nueva escuela y te hace pedazos. Y ahí me di cuenta que había mucha manera de seguir creciendo y creciendo y creciendo todo el tiempo. Y ya decido quedarme allá. Y gracias a otras cosas me empezaron a dar allá. Y ya, pues me empiezo a trabajar para Frances Ngannou. Ahí es donde el coach de Juliana Peña me ve y me mandan llamar para hacer su sparring cuando ella ganó su cinturón con Amanda Núñez.
Ah, sí.
Y así fui creciendo bastante, hasta el punto de día de hoy que cuando a mí me diagnostican con cáncer, el hecho de haber estado en Estados Unidos y de haber estado dentro de una comunidad, un equipo tan chingón, me salvó la vida, porque yo sin ellos no hubiera podido tener la oportunidad de comenzar un tratamiento.
Que es muy costoso.
Que es carísimo. O sea, comprar tu segunda vida depende de tu economía o si tienes un seguro médico.
Es muy cierto. Vamos regresándonos un poquito porque quiero que me hables de esa parte. Ajá. Tuviste por ahí un par de derrotas, pero regresas con una buena victoria, contundente. ¿Te sentías de alguna manera como que ya presionada, como que, güey, estoy en Las Vegas, estoy con gente buenísima, necesito ganar, o qué va a suceder si vuelvo a perder? ¿Tenías esa incertidumbre o miedo antes de que ganaras esa última pelea?
Sí, la verdad es que sí. Me acuerdo que yo cuando debuté en Invicta, pues sí me afectó mucho la situación de que la esquina que yo tenía me canceló una semana antes del Fight Week, de que mi coach en ese momento ni siquiera sabía el nombre de mi oponente. Si yo hacía sparring, el coach no era para mí, era para mi compañera, la persona de la que iba a pelear era yo. Uh-huh. Cuando me cortan antes del Fight Week, el único que me estaba apoyando en ese momento era Carlos Aldama. Uh-huh. O sea, Muay Thai. Yo todo mi campamento hice Muay Thai. Y me tocó pelear con el luchador. Entonces yo llego a pelear, así de que me acuerdo que busqué aquí por Instagram, así como, puta, a ver a quién me llevo, ¿no? Y yo, oye, Cintia, yo sé que no me conoces, pero sé que estás lesionada, sé que no estás entrenando, fíjate que me pasó esto y esto y esto en el equipo. Quiero preguntarte si me puedes acompañar a Skin. Y ella me dice, sí, no te preocupes. Yo cambio mis citas médicas, y llevo a mis perros a una guardería, recién operada el hombro, y me dice, yo me voy contigo. Y así, cuando yo me voy allá al Fight Week a Vegas, ella con una mano me manopleaba, hacía drills conmigo. Nos vamos a Invicta y nos encierran en un cuarto porque había burbuja. Pero la burbuja era tu cuarto. Ahí cocinabas, dormías y cortabas peso. O sea, no podías ir al gimnasio, nada. Y Cintia aceptó estar una semana encerrada conmigo en un cuarto sin conocerme.
Wow.
Incluso era ella la que, o sea, me acuerdo que despertamos, ella se levantaba y ella me hacía la comida del corte de peso. O sea, la neta, Cintia se la rifó, cabrón. Y pero yo me subí a pelear con el corazón destrozado. La verdad me dio mucha tristeza porque yo soy muy entregada y yo en este equipo había puesto mucha esperanza, había puesto mi carrera en las manos de este entrenador, había puesto mi tiempo, había puesto mi confianza y literalmente me dieron una patada en el culo en el momento más importante de mi vida, en mi debut en Invicta. Me acuerdo que esa vez me derribaron, me montaron algo así y mi cabeza en el segundo round fue como ya sumé también. Así como ya terminé esto. O sea, yo estaba mentalmente hecha mierda. Pierdo la pelea, pues así como, vaya. Y ya me estoy en Vegas, y en Vegas estoy haciendo campamento. Todavía como que me costó un poquito como de trabajo encontrar quién iba a ser mi coach, todo ese rollo. Pero ya hago mi campamento, llego Invicta, y sigo las indicaciones de mi esquina. Y me acuerdo que me decían touch and go, touch and go. Y yo pegaba y me movía, pegaba y me movía. Y según yo había ganado, porque yo, o sea, yo tendía a pelear mucho contra golpe a las afueras de la faula, pero resulta que me dice mi esquina.
Considerando dominio el centro.
No, me dice, you already won, just touch and go. O sea,
ah, ya.
Yeah. Entonces yo me acuerdo que me movía. Y sí me faltaba agresividad. Y me acuerdo que ese mi manager me dijo, es que tú peleaste para no perder y perdiste. O sea, no salí a matar, salí a puntear. Entonces, por decisión de vida, le dan la pelea a ella. No es excusa, yo considero que la gané, pero está bien, no es excusa, perdí. Y ya no, ahí sí el corazón destrozado, porque ya no es posible, mi sueño era pelear en Invicta, llevo dos y llevo perdido, ¿no? Y ya la presión de viene la última pelea, la siguiente pelea en Canadá que me consiguen, y yo me acuerdo que decía, si pierdo, me retiro. Ya no voy a, o sea, no voy a ser esos peleadores que tienen 3-20 y no llegan a nada, porque aparte como mujer, yo quiero ser mamá, quiero construir mis cosas. No quiero vivir en el sillón de alguien toda mi vida, ni regresar a casa de mi mamá. Entonces, yo dije, si yo no gano esta pelea, me retiro. O sea, creo que lo intenté, ¿no? Y no es que me esté rindiendo, es que simplemente...
Toma decisiones.
Exactamente. Y no puedo pretender querer pelear hasta los 40 años y cuando volteé atrás darme cuenta que no construí nada. Y me acuerdo que el Pantera me dice, ¿sabes qué? Cuando tú pelees, acuérdate que no puedes tirar golpes como si manopearas bonito. Me dijo, mira. Me dijo, tú vas a pelear, solamente tira y apaga la cabeza. Y me dijo, yo solamente veo de mis oponentes la primera pelea y la última. Y trato de ver en qué momento mentalmente se quiebran o cuál es su arma. De ahí en fuera ya no importa cuántas veces peleo, con qué, nada. Ve solamente, no, patea mucho, nada más. Haz tu chamba y concéntrate en aumentar progresividad, en tu estilo. No te subas a pelear en cómo me voy a defender ese ataque. Entonces me acuerdo que esa vez en mi campamento la vi, dije, ¿le gusta el box? Y ya, y en los fans más agresiva, más entera, todo. Me subo a pelear, me llevo a Cazula y a Chris Curtis, esa vez en stream. Se nota. Y me acuerdo que me subo a pelear y yo iba decidida, pero a matarla. O sea, yo no iba como que con un... Era como que, o que le guste el boxeo y el jiu-jitsu. Es como, pues a ver que no me tumba, vamos a controlar distancia, qué rollo. Pero me acuerdo que empecé a pegar. Pero ya mi intención era hacerle daño, no era puntear ni pelear bonito, era matarla. Y me acuerdo que en el primer round me rompí la mano izquierda. Y dije, ¿se rompió? O sea, no estaba segura. Dije, a ver, déjame la tiro otra vez, a ver si sí. Y ya dije, no, sí se rompió. Haz puño y no la abras porque... Y la abres, se va a inflamar y puede doler a madres. Y dije, no le digas a tu esquina porque si tal vez ellos llegan a decir algo y la otra chava se da cuenta, o la esquina se...
Le va a patear la mano.
Ajá, o se puede como empoderar. Porque yo me di cuenta que anímicamente yo ya la había tronado. Eso cuando yo empecé a jugar agresiva. Entonces dije, ya la troné. O sea, ya pum. O sea, ya lo importante es... Ya pasó el primer paso, ya te destruí tu confianza. Ahora qué te voy a hacer daño. Entonces me quedé callada y seguí soltando la mano, ni siquiera hice que se dieran cuenta, o sea, la seguí soltando y todo. Ya me acuerdo que codo, giro, rodilla, clinch, patada, ya estaba yo jugando. Y me acuerdo que cuando la noqueé en el segundo round, en el tercer round, que yo pensé que ya no iba a salir, pero su esquina pasé como, ¡ah! Que la noqueo, o sea, que me le tienen la pelea, y fue así como que. Y sí traigo, nada más no estaba mentalmente donde debía. Uh-huh. Porque como, o sea, me rompí la mano, me di cuenta y dije, madre, madre. Después soluciono ese, ya estamos aquí. Y ya me bajé de la jaula diciendo, a huevos, así hay, la neta sí hay, y de aquí para adelante lo que sí. Pero pues ya, la neta sí fue así como que...
Claro, claro, excelente. Después yo me acuerdo cuando me comentaste, no, ¿sabes qué? Estoy batallando para en mi respiración, en mi cardio, va a ser porque me dio COVID, etcétera, etcétera. Y empezaste a sentirte mal. ¿En qué momento te das cuenta que es lo que es?
Yo me acuerdo que... Imagínate, yo venía de una cirugía de mano, me acaban de poner una placa, pero durante el proceso, 3 meses, lo andaba de necio entrenando lo que...
Bebía.
No me importé mal, tan mal. Y me sentía bien y traía un cardio a poca madre. Y me acuerdo que estuve entrenando con el coach de Wei Lee. Que ella estuvo haciendo camp. Entonces, ese güey y yo nos llevamos bien. Y él dice, échame la mano con el codo. Y todo. Entonces, andaba yo filosísima. Pero estaba aquí muy duro, muy filoso. Traía un muy buen aire. traía muy buen pateo y me acuerdo que de repente en noviembre todo cambió. Y me acuerdo que traía como mugía, o sea, como que me quería quedar dormida. Traía como taquicardia, estaba en reposo y yo traía un ritmo cardíaco de 130 y dice, ¿qué onda, no? Y de repente no podía respirar y tos. Y los síntomas eran muy parecidos al de COVID. Y me hago una prueba PCR. Ay, parece el COVID, llegó y sale positivo en COVID. Y dije,
son más dos, más dos. Ajá. Dijiste, eso es.
Y la prueba PCR, que es la que mide la proteína C reactiva, el proceso inflamatorio del cuerpo, sale positivo. Y dije, tengo COVID. Y me acuerdo que te dije, oye, ¿sabes qué? No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y tú me enseñaste lo de unas pastillas, o sea, me enseñaste unas pastillas naturales de hígado de vaca, pues no sé qué, y me las diste. Pero haz de cuenta que dejaba de entrenar, pues obviamente era porque mi cuerpo se desinflamaba y me sentía bien y volví a entrenar y pum, otra vez no puedo respirar, no puedo respirar. Y hasta yo tosía en mi room y me decía, ¿neta otra vez? O sea, ¿por qué no dejas de toser? Y yo decía, es que no sé qué onda. Entonces yo lo que hacía era el suplemento que tú me habías dado y me acuerdo que yo me metía a cámaras hiperbáricas y las cámaras hiperbáricas te desinflaman. Y un doctor me dice, ¿sabes qué? Es que es COVID largo, es que es, no sé, pleuritis, y me mandó inyecciones de dexametasona. Entonces, eso me desinflamaba. Entonces, yo en las mañanas era 4 pastillas de ibuprofeno con el desayuno.
Eso.
Porque aparte despertaba con dolor en el pecho, despertaba con fiebre. Era 4 ibuprofenos, el desayuno, el suplemento. Entrenaba lo que podía, me inflamaba. Y en la noche, pum, inyectada de dexametasona, cámara hiperbárica. Entonces, al día siguiente, mismo proceso así. Entonces, decía, bueno, algo está pasando, creo que es COVID. Y aparte, a Camp Chimaev le había pasado algo parecido. Él entrenó con COVID y se inflamó. El problema es que la gente cree que el COVID es una gripa, ¿no? Es un proceso inflamatorio en el cuerpo, igual que el cáncer. Entonces, era lo mismo que yo tenía. Entonces, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo que Camp, porque yo tenía COVID y me salió. Entonces, dije, no. Como que todo cuadraba y me decían, sí. Entonces, si es un proceso inflamatorio, me voy a ver cómo carajo me desinflamo. Y ya me dicen, ¿sabes qué? Descansa 2 semanas con dexametasona. Descanso y dexa, cámara hiperbárica. Y de repente yo traía como que oxigenación de 91, 90, 89. Y dije, ay, güey. Porque yo de lo de mi abuela me acuerdo que el mínimo de un humano es 92. O sea, ya baja, es como que ya está grave, algo está pasando. Yo me metía a la cámara hiperbárica y subía a 99 otra vez. Y de repente me movía, pum, me traía de risa. ¿Qué está pasando? Y descanso 2 semanas. Obviamente con todo lo que yo hacía me desinflamo. Y como yo andaba filosa del proceso que venía de entrenamiento, me habían dado de alta de la mano y ya me sentía bien, pido una pelea. Y me ofrecen una pelea de corto aviso y me ofrecen a Montse Rendón.
Okay.
Y yo, sí, porque aparte mi primer torneo de jiu-jitsu, mi primera lesión como cinta blanca, fue contra Montse Rendón.
Órale.
Y ahí hubo como un drama entre los jueces, no sé qué. Fue cuando trajeron un relajo con el sistema que se inundó.
Ah, ¿no? Sí me acuerdo.
Ándale. Que yo estaba chiquita, entonces yo estaba en otra división, borran la división, y de repente me dicen, no, si quieres competir es contra ella. Y la vi yo. Ella estaba grandísima en ese tiempo. Total, ¿no? Me la ofrecen y dije, sí, sin broncas. Yo sé que es mexicana, pero deporte es el deporte. Me quedé muy bien. Uh-huh. Bueno, no la conozco. Me quedé bien. Y ya, ¿no? Pum, brinco a campamento, entreno. Voy a entrenar con un coach que se llama Dewey Cooper, que tiene un estilo como de Dutch kickboxing, que es como rápido, agresivo. Un entrenamiento de 3 horas. Entonces yo me acuerdo que lo aguanté perfecto y dije, pues ya estoy bien. El siguiente entrenamiento, llegaba a lucha, me cansaba porque como que el tipo de cardio de lucha es diferente. Entonces, como hacíamos un round de 5 minutos, pero ya no me tardaba un minuto en recuperar, me tardaba 6. Y dice, ¿qué onda? Yo me recuperaba a los 40 segundos porque ya porque me estoy tardando tanto en recuperar, hasta el punto en el que se me nublaba la vista, como si me fuera a desmayar. Y dice, güey. Y pues acababa de una todavía eso. Y sigo empujando el campamento, es como, bueno, voy a empujar mis shots. Voy a hacer lucha, me voy a meter a striking, ¿no? Pero en vez de matarme en striking, lo que voy a hacer es vamos a hacerlo más técnico, porque es corto aviso y traigo buen cardio. Hacía pesas y me mareaba. Y me acuerdo que empecé a bajar mucho de peso, pero sin proceso de corte, sin correr. Y cada vez sentía que no cabía en mi cuerpo, que era la comida o era yo. Entonces empecé a comer menos. Y decía, bueno, estoy bajando peso, no voy a cortar. Esa energía que me queda la voy a usar en el game plan, en los entrenamientos, en los drills. Entonces, como que ahí vamos, ¿no? Y de repente es entrenar 3 horas, 1 hora. Hasta que me acuerdo que el último día me fue a entrenar con Dubi y que le dije, ¿sabes qué, coach? Vamos a hacer como puro game plan porque no sé qué me está pasando. Le dije, no, me siento muy mal. Y yo me decía, ¿sí? O sea, yo decía, nada más siento que mi cuerpo me responda 15 minutos. Con 15 minutos yo la puedo hacer. Fue parte de la pelea en la altura, en Denver. Uh-huh. Y yo queriendo empujar la pelea. Entonces me acuerdo que iba a empezar a manobrar con Dubi y aguanté 1 minuto y medio. Y me dijo, no, así no te vas. Me dijo, ella trae un campamento completo, está mucho más grande, no puedes respirar, te quedas en el campamento.
¿Ya estabas en Tour en ese momento?
No, estaba en Vegas.
Órale, ok.
Me dice, no puedes respirar, me dijo, no te podemos subir así. Me dijo, yo no voy a ser responsable en que tu integridad y tu récord salga dañado. Entonces, pues ya, ¿no? Me acuerdo que hablé con mi madre y le dije, ¿sabes qué? Yo no quería tirar esa pelea porque ya había tenido que tirar una por la mano. Y pues quieras o no, cuando yo no había dado peso y venía de perder, te afecta mucho el que dice la hermana y el que dice la empresa, que dice no sé qué.
Sí, claro.
Entonces es difícil porque aparte hay un chingo de presión al atleta. Entonces así como, pues bueno, no me queda otra, ¿no? Y ya me acuerdo que pues anuncié que tenía que cancelar la pelea. No sabíamos todavía qué pasaba. Y bueno, mi manager me dijo, ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Le dije, es que no entiendo. Le dije, no puedo respirar. Le dije, tengo mucho dolor en el cuerpo. Me dije, traigo el ritmo cardíaco en el piso. Estoy parada y me quiero infartar por las taquicardias que traigo. Entonces ya decido a los días regresarme a México a ver qué estaba pasando. Porque para este en diciembre, cuando yo en noviembre ya me sentía rarita, me piden un tag de tórax, voy con el neumólogo y me dicen, ¿estás bien? Estás perfecta. Me decían, me estuve con la espirometría. Estoy diciendo, bien. Entonces, irresponsable no fui porque creo que sí busqué a los especialistas indicados que yo creí que me podían decir qué estaba pasando. Regreso a Querétaro y voy con el primer neumólogo. Tag de tórax igual, ¿no? Aquí tienes una neumonía maltratada, efectos secundarios del COVID. Yo tuve lo mismo, espirometría. Bueno, tienes una capacidad de pulmonar un 60%, pero es porque pues, hay un poquito de fibrosis y hay que hacer terapia cardiovascular. ¿Estás bien? Ten corticoides y esto y aquello y entrena pero no rebases el ritmo cardíaco desde tanto, entonces yo al pie de la letra, ¿no? Y de repente me decían, ¿sabes qué? Ya aumenta el ritmo cardíaco, aumenta el ritmo cardíaco, pum, otra vez dolor, no puedo respirar, taquicardia. O sea, yo me acuerdo que quería cantar una canción y me quedaba sin aire rapidísimo.
Orale.
Subía escaleras y hablaba y era como, espérame, es que no puedo hablar, espérame. Y me acuerdo un día que en el gimnasio quise moverme, me quitó un fuerte e iba a la máquina para sentarme y casi me desmayo y dije, no está bien. Y eso que los peleadores somos así como que, ay, estoy cansado, ay, me desguinté, ay, justificamos muchas cosas, está mal. Entonces, como que esa vez fue así como que, ¿esto con qué lo justifico? Me quitó un fuerte y me quiero desmayar. Caigo en crisis una noche, temperaturas de repente amanecía temperaturas de 39, oxigenación de 82. Entonces, me acuerdo que yo temblaba del dolor porque tenía un dolor en el pecho muy fuerte. O sea, ya no sabía yo ni qué hacer y era como que no puedo seguirme en pastillas, no digo, pues no todo el tiempo.
Sí.
Porque era ya tomarme casi 12 pastillas diarias. Y le habló al doctor y me dice, ¿sabes qué? Pues estoy ocupado, ahí meto emergencia si quieres. Ok. Me vuelvo al otro neumólogo. No, que sí, que es COVID, que te voy a dar COVID. Yo me comí murciélago, ¿qué pedo? Sí, y no, y te voy a cambiar el tratamiento, igual corticoides, te voy a dar no sé qué, y haz esto, y no me entrenes tanto. Y como me subió la cantidad de corticoides, pues me sentía mejor, porque me desinflamaba todavía más. Entréname hasta este ritmo cardíaco. No me entrenes 2 semanas y te voy a mandar a terapia cardiorrespiratoria y yo a mis terapias y todo. Ya me siento bien. Ya de alta te sientes bien, qué bueno. Vete al gimnasio. Voy al gimnasio, ¡pum! dolor otra vez, fiebre otra vez. Y dicen, ¿qué está pasándome? Ah, tráeme otra vez examen de sangre y otro ataque de tórax. Y le digo así como, a ver, no soy doctor. Pero si la inflamación normal de un ser humano es de 0.5 y la primera vez que le entregué el de sangre que se llama proteína C reactiva salí en 1 y en el tercero le salí en 13,
su madre.
Creo que hay algo que está pasando. Estoy esponjadísima por dentro. No sé, me dijo, ¿por qué me sigues pidiendo los mismos estudios y no estás indagando más allá de lo que está pasando? Y les llevé resonancias magnéticas y no tienes nada. Entonces le habló a un primo político, ¿no? Que ayudó a mi hermano cuando él tenía COVID. Se llama Mario García. Mario Alberto García es el encargado. Era el encargado en ese tiempo del área de COVID de Pemex, y hoy es el área de cardiología de todos los hospitales Ángeles de México. Y es el único que hace cirugías como con máquina de corazón. Está muy cañón. Y estaba yo pláticas con él y por una u otra razón no podíamos como que coincidir el que él me viera. Porque primero me dijo, hay que limpiar tu cuerpo de corticoides porque creo que es un virus. Él creía que era tuberculosis. Y para que no nos salga mal el estudio, hay que limpiar tu cuerpo 3 gramos de corticoides. Hasta que un día le dije, Mario, ya no puedo. Le dije, neta, ya no puedo con el dolor. Ya desperté escupiendo sangre, ya desperté temblando de dolor, 40 de temperatura, 80 de oxigenación. Sí, le dije, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Y me dice, ¿sabes qué? Yo estaba en México. Me dice, ¿ahorita? Si quiero ahorita, en este momento, en el Hospital Ángeles. Y me acuerdo que le dije, ¿me puedes mandar a un hospital más barato? No tengo seguro. Dijo, no. Por lo que creo que tú tienes, necesitamos que llegues a ese hospital. Como que él ya sabía, pero necesitaba confirmar. Me dice, yo estoy en Querétaro, yo estaba en México. Pero luego en la noche te va a recibir el neumólogo y ya mandamos las órdenes de los estudios. Vete a emergencias ahorita. Y pues ya llegó a emergencias y resonancias con contrastes. Esa fue la primera, las resonancias con contraste. Y yo por alguna razón tenía como que mucho miedo al cáncer por lo que había visto a mi abuela. Porque fue un cáncer muy agresivo. Y me quedé con ese miedo y era el único referente que yo tenía de lo que era el cáncer.
Sí.
Y me acuerdo, yo no sé por qué, la resonancia de ella, sus pulmones parecían bolsitas de arroz. Porque sus tumores, pues bueno, el cáncer de ella era un cáncer sólido. O sea, los tumores eran como arroz, estaba totalmente invadida. Ni siquiera hicieron biopsia, abrieron, vieron y cerraron. Y me acuerdo que me meten a la máquina, estaba la pantalla de las resonancias y me la quedo viendo y no la vi igual que el de mi abuela. Y le digo al radiólogo, ¿y descansa? Y me dice, no sé, no puedo saber. Y yo, ¿cómo un radiólogo no va a saber lo que ve?
Ah, pues no, eso es responsabilidad decirte, te lo tiene que decir.
Yo sé que no. Y le digo, ¿seguro? Me dice, no sé, es que voy a mandar a tu doctor, es que yo nada más prendo la máquina. Y me acuerdo que estaba el de medicina, el internista, creo. El que estaba de guardia. Oiga, ¿estás? No sé, es que yo no vi nada, yo creo que no. Pero vamos a ver qué te dice tu doctor. Y en eso llega el radiólogo, me dice, ¿sabes qué? Vamos a meterte a la máquina otra vez. Y yo, ¿por qué? Me dijo, para reconfirmar. Ahí me cago.
Pues sí.
Hasta cuando dije, ya encontraron algo. Uh-huh. Cuando escuchas el para reconfirmar, dices, puta, ¿qué vieron?
¿Confirmar qué?
Sí, y dices, ¿qué vieron? Y yo me dice, ¿qué vieron? ¿No? Y yo, ¿qué vieron? ¿No? Que te diga todo. Pero así pasa la señora de limpieza. Y yo, oiga, estrés. No sé. O sea, todo el mundo te dice, oiga, estrés. Y me acuerdo que yo entré a las 12 de la tarde al hospital, emergencias. Los doctores aparecieron a las 9 de la noche. Y lo único que me daban era el ibuprofeno para el dolor, porque estaba yo que no podía con el dolor. Pero estaba bien, y de repente, pum, me hacía vuelta otra vez del dolor. Y me acuerdo que le mandé un mensaje al doctor, le dije, oiga, me dijo, ya tengo tu resultado. Y le dije, oiga, descansa. Y me dijo, no es ético que te lo diga por mensaje, voy para allá. Me dije, abrieron. Llega mi mamá de Querétaro también, llega el neumólogo, llega el cardiólogo y llega pues, la esposa del cardiólogo, que es médica internista. ¿No? Pues, llegan los tres, ¿no? Y es que los tres frente a mi cama, me dice, ¿sabes qué, María? Pues hay tres opciones, VIH, tuberculosis o cáncer.
Y sin darte chance de escoger.
No puede ser tuberculosis, ni que no estamos jugando. No es bingo, yo. Y le dije, es que VIH no puede ser porque yo acababa de pelear, me acababa de hacer los médicos de sangre, pues yo estaba limpio, no me había portado mal. Y yo como, ¿me tatué? ¿Dónde me tatué? ¿Qué hice? Y dice, o sea, como que estaba entrenando en ese sparring, me pidió sangre de alguien, o sea, busca como sí, que sí, algo, sí, ¿no? Sí. Y sacan a mi mamá, y sacan a que tiene la sal. Y ya me hacen la prueba de VIH rápida y el doctor. Así me dice el doctor, a ver, no sé. Dime la neta, ¿qué has hecho? Y yo, neta, nada, nomás pegarle a la gente, no he hecho nada más. Me empiezan a revisar los ganglios y síntomas, ¿no? Sí, porque aparte el síntoma del cáncer que yo tenía, el linfoma de Hodgkin's, tiene síntomas muy parecidos al COVID y al VIH. Sudoraciones nocturnas, falta de apetito, fiebre, o sea, estaba cabrón saber qué es lo que estaba pasando. No, pues no, y empiezan a tocarme los doctores y encontraron ganglios en el pecho. Y eso yo lo sentí crecer. Y tengo una foto donde le digo a un doctor, me duele cabrón aquí y estoy apuntándole, ¿no? Y dicen, es pleuritis. Y yo sentí estos linfomas crecer. Me acuerdo que no podía ni levantarme y apoyarme el brazo. Yo me giraba como tronquito de la cama, me tiraba y ya me levantaba con las piernas. Porque no podía ni hacer eso porque tengo un dolor encabronado en el pecho. Yo sentí crecer esos linfomas. Entonces me encuentran en el pecho y en la clavícula. Y me dicen, ¿sabes qué? Traen a mi mamá. Y el neumólogo me metió en bolsa para muertos como 4 veces. Es como era el policía bueno y el policía malo. El neumólogo era duro y el cardiólogo era como que el que me contenía. Entonces me dice el neumólogo, así con su iPad, ¿no? Pero no, que sí, que mira, linfomas, que bolitas, que chingada, que no sé qué. Linfoma, mi mamá, ¿cómo? ¿Linfoma es cáncer? Y dicen, sí. Dije, no mames, el miedo más grande de mi vida se acaba en convertir en realidad. Yo no me acuerdo, pero ahí yo creo que entré en shock porque dicen que empecé a reclamar. Así como, no, ¿por qué yo? Si yo no fumo, yo soy deportista, no me drogo, no salgo de fiesta, no ando por la vida jodiendo a nadie, ¿qué pinche calma estoy pagando? Y me acuerdo que el doctor me dice, tranquila, eres peleadora, puedes ganar tu madre. Como que, ¿sabes, no? Y ya me quedé así como que, ah. Ya como que agarré el rollo porque me acuerdo que me dicen, es cáncer, y mi mamá se tapa los ojos y se como que se retarda en la cama. Y mi preocupación fue agarrar a mi mamá para que no se desmayara, porque mi mamá pregunta, ¿cuánto cuesta esto? Dicen, bueno, si todo sale bien el proceso, si nada se complica, el proceso de investigación, entre 1 o 2 millones de pesos. La investigación, y uno, sí. Ella no tenía dinero, yo tenía $100 en mi cartera, y era mucho, o sea, que yo, güey, no tengo seguro, no tengo nada. Y ya no, y me acuerdo que me dice el homólogo, bueno, ahora la siguiente noticia. Si no te podemos desinflamar, aunque estás a punto de un paro cardíaco porque traes el 95% de tus pulmones bloqueados por las arterias pulmonares, porque los linfomas están apretando las arterias y tu corazón está a nada de parar porque lleva chambeando mucho tiempo. Entonces, si el linfoma que está aquí en el pecho, en la clavícula, no tiene el tamaño suficiente para que sea biopsiable, vamos a tener que sacar el del pecho. Y si no logramos sacar la suficiente muestra, vamos a tener que entrar al mediastino. Y consiste en dormirte, hacer una traqueotomía, entrar al mediastino y sacar linfoma. El problema es que hay un 70% de probabilidad de que no salgas del quirófano. Porque está el corazón, porque están los pulmones, por la situación en la que estás. Entonces, como traes un problema pulmonar muy importante, no sabemos si está. No, claro, te volteé a ver al doctor y entré en el mediastino. O sea, yo así, chingue su madre, entré, ¿no? Y el cardiólogo, no, espérate. De lo menos a lo más, de lo más barato a lo más caro. Dije, vamos a ver primero de qué tamaño está. Porque según esto era 1.2 y le estaban 1 centímetro. Vamos a ver primero qué onda, ¿no? Mandan llamar al cirujano oncólogo de emergencias a las 12 de la noche y el quirófano ahorita. Pensé con 40 de temperatura, mal, porque no me podían desinflamar, porque si bajaba poquito el linfoma ya no era biopsiable. Y había que entrar al mediastino. Entonces, pues imagínate, entro a quirófano, haz de cuenta que yo traía las puntas de oxígeno. Tú me las quitabas o yo hablaba y el oxígeno se me desplomaba. Me meten a quirófano, aparte ni siquiera me duermen, o me ponen como unos tranquilizantes. No sé. Entonces me dicen, voltea para allá, mientras operaban el cuello.
Sí.
Me acuerdo que hasta el doctor le dice a su ayudante, no, eso que se ve ahí es la yugular. No hay que trabajar cerca de eso porque se puede pasar algo grave. Y yo, no mames. Sí.
Habían dormido, ¿no?
Sí, nada, me ponía una servilleta en la cara y se agachaba el anestesiólogo. Me dice, ¿está bien? Y yo...
Oye, Fabela, y bueno, sabías que se tenía que hacer todo este proceso, sabías que era carísimo, pero ¿cuál fue tu proceso de pensamiento en el saber que la muerte era una opción viable? ¿Qué pasaba por tu mente? O sea, decías... ¿qué?
Creo que en ese momento yo no me permití sentir miedo. Y como que tampoco pensé que la opción, o sea, me decían, hay un 70% de probabilidad de que tú no salgas de esto. Como que nunca lo pensé. Así como que estoy enojada y yo era como que, a ver, mi madre, o sea, el doctor me dice rana, rana, brinco, o sea, vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto.
O sea, tú no te enfocaste en el 70, tú te enfocaste en el 30. Ajá. Y lo viste, este es el camino.
Yo
este
me amarré. 30
por aquí va a pasar.
Exacto, yo me amarré con el 30 como si fuera mi 100%. O sea, como que, a ver, o sea, sí me puedo morir, pero yo me voy a agarrar de esto. O sea, no voy a pensar, no me voy a detener, no voy a, ay, si me muero, voy a decir.
Porque eso es súper importante y es bien sabido. O ¿sí? sea, que para donde tú vayas mentalmente y energéticamente, o sea, sí dicta algo.
Sí, yo me acuerdo que como que no sé si fue un shock, un bloqueo, llámalo como se llame, yo lo saqué de mi cabeza. Como que estoy en una situación muy complicada porque hay muchos factores en los que van a decidir si yo vivo o no. Pero o enfoco mi cabeza y mi energía en eso que viene o me ando con pendejadas de que no, ya valió madre, me voy a morir y... ¿Quirófano? Ok, primero. Quirófano. Pero ¿cómo te el quirófano? Oiga, ¿cómo salió? No, fíjate que descubrimos que tu linfoma mide 3 centímetros. Con madre. ¿Pobre? Sí. Ya no tenemos que abrir el pecho, no tenemos que entrar. Ok, ya se logró el primer. O sea, ya pasamos el primer reto. Okay. ¿Qué viene? Hay que saber qué tan invadida estás, qué tipo de célula es y qué tan agresivo es. Fócate en eso. El PET scan. Ahí fue donde yo sí tuve miedo de morirme. Me llevan al PET scan, ¿no? Te inyectan azúcar radioactiva y te encierran en un cuarto totalmente oscuro porque no puedes tener ningún estímulo. Ni leer nada, ni hablar con nadie. Y como es radiación, no puede haber gente contigo, no puedes traer el teléfono. O sea,
¿cuánto tiempo estuviste en ese cuarto?
Una hora. No.
A oscuras. Tú contra tu mente.
Sí.
Y tu espíritu, ¿sí? O sea, tú nada más. Pues,
sí.
Y tus pensamientos.
Te encierran y te dan una botella de agua y te dicen, termina. Pero no hablan contigo, no ves lucecitas, no ves etiqueta, nada.
¿Qué hiciste en ese momento? ¿Rezaste, meditaste?
Ahí fue donde me empecé a llenar de pánico.
¿Qué parte de la oscuridad es, cabrón? No todo el mundo tiene... O sea, con esa preocupación y aparte agregarle oscuridad.
Sí, que dije, no jodas, ve. O sea, ve dónde estás, Majo, y en la situación en la que estás. Estás encerrada en un cuarto con un pronóstico de cáncer. Con radiación en tu cuerpo. Qué pena. Entonces decía, no me quiero morir. O sea, yo no me quiero morir. ¿Qué pasa? Y ahí fue donde me nació la pregunta. Si yo me muriera mañana, ¿estaría satisfecha con lo que he hecho con mi vida? Y ahí fue donde yo sí dije, no. O sea, me abrí los ojos. Dije, no me puedo seguir con pendejadas. No puedo seguirme preocupando, reprochando por banalidad. Y tampoco puedo seguir pretendiendo como andar como caballo percherón. Sí, mira, voy a ser campeona. O sea, mi sueño. Pero estoy en una situación muy compleja en la que no sé cómo carajos voy a salir. No sé cómo voy a pagar mis tratamientos. No sé qué va a pasar. Y también no puedo pretender que voy a ser feliz hasta que llegue. O sea, no, ni más. Si yo salgo de esta, voy a disfrutar desde el día 1. O si no salgo de esta, el tiempo que me quede lo voy a disfrutar. Entonces me acuerdo que tengo una psicóloga que se llama Leti Olmedo, es de Las Vegas. Ella me trabaja mucho la hipnosis y el aquí y el ahora y la visualización. Entonces, eso era lo que yo hacía para mis campamentos, para el último. Entonces fue lo que yo empecé a aplicar. Inhala, exhala, aquí, ahora. No estás pensando en escenarios fatalistas. O sea, que concéntrate con lo que tienes ahorita. Entonces, eso como que me calmó, porque fue donde yo de verdad sentí el pánico de morir.
Sí.
Porque de repente dices, mamá, estoy en un cuarto oscuro, con radiación en el cuerpo. Mi mamá está llorando allá afuera. Me van a meter a una máquina. Porque parece claustrofóbica. ¡Cada la máquina de resonancia! Me van a meter a una máquina, no sé qué rollo. O sea, es mucha... Mucho oscurantismo, pero bien.
Sí, claro. Después de esto, empiezas tu campaña, un GoFundMe, alguien te lo hace. Uh-huh. Ahora sí que se corrió como pólvora por toda la comunidad. ¿Cómo te sentiste con eso y con la respuesta de la gente?
Ay, yo me acuerdo que en el hospital, que me dicen, que cuesta 2 millones, el PET scan cuesta 40 mil pesos, el trasplante de médula otros 2 millones. Y me dice, madre. Y veía a mamá buscando fundaciones y viendo y desesperada. Y me decía, le decía al doctor, oiga, ¿me la puedo llevar a la casa? Y si le dan los medicamentos. Y el doctor, es que no la puedo sacar porque si la saco se infarta, señora. No podemos usar. Y en el Ángel es 70 mil pesos la noche. Entonces mamá estaba así como, puta, ¿qué hago? Sí, me acuerdo que hablé con Cintia porque dice, yo no puedo permitir que mi familia se quede en la calle por culpa. Porque yo me sentía culpable. O sea, era algo que yo no había elegido, pero yo me sentía culpable. Ajá. Y hablo con Cintia, le digo, comadre, ayúdame, por favor. Le dije, ayúdame a hacer un GoFundMe. Estoy en el hospital, la cosa está muy grave, es un gasto muy grande, no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Y me dice, sí, comadre, yo te ayudo. Y me acuerdo que Cintia hace GoFundMe. Y todavía me sentía del carajo de ir en el hospital. Y era mandárselo al Canelo, Oscar Valdés, a ti, a Francis, a todos. Yo, o sea, me acuerdo que por DM se los mandé a todos. Dije, me vale madre, o sea, de alguna manera tiene que llegar. Me acuerdo que Legazpi me dice, oye, ¿en qué te ayudo? Le dije, por favor, hazme una entrevista, por favor. Legazpi me dice, va, una entrevista, explico la situación, pido la ayuda. Legazpi también empieza a volverlo viral, el Pantera, Volkanovski, Irene, Alexa. O sea, se empieza como que a pasar la voz. Por ahí donde mi familia de extrema cultura entra, ¿no? Es como, morra, nosotros te vamos a ayudar. Entra PFL, que Recefo, Francis Ngannou, Puna, Extreme Couture, Aljo, todo mundo. O sea, todo Extreme Couture se movió muy cabrón. Entonces, gracias a todos los grandes personajes y los grandes nombres que hay ahí, esto se dispara. Y Cintia consigue que Fox News en Las Vegas me entreviste. Entonces, empiezo a ver una buena respuesta de la comunidad de las artes marciales. De contigo, ¿no? ¿Sabes qué, Fabiola? Vamos a hacer playera, vamos a hacer algo, todo aporta. Y se empieza, pone que el tratamiento inicial era como un 75 mil, 80 mil dólares, ¿no? Así como que si nada se complica con esto, la. Y se empieza a contar, a contar, a contar, a contar, a contar. Y la neta me hizo sentir que no estaba sola. Sí estaba en un hospital, pero no estaba sola. Entonces me empecé a llenar de él. No mames, quiero regresar con mi equipo, quiero ver a mi equipo, quiero estar con mi equipo, quiero regresar a pelear, o sea, quiero abrazar a mi equipo. Entonces, a mí me llenaba de energía tener esa ventanita que era en redes sociales. Entonces, uh-huh. Yo veía a mi equipo a través de esa ventanita.
Claro.
Y yo decía, no voy a defraudar a mi equipo, no voy a defraudar a mi familia, es un cotón. Y todos los días, Strickland, Curtis, Fabiola, ¿cómo estás? Fabiola, ¿cómo sigues? Francis, oye, ¿cómo estás? O sea, entonces me hizo sentir lo que había perdido hace mucho tiempo de un equipo, de esa familia por elección, porque hay una diferencia muy grande entre parentesco y familia.
Sí, claro.
Y también ahí me di cuenta quiénes eran mis amigos y quiénes. Y se siguió moviendo y moviendo. Y luego, por ejemplo, hay una empresa de management que se llama Upper México. Yo no estoy firmada con ellos. Yo me llevé muy bien con ellos. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea de que un mexicano se puede ayudar a otros mexicanos. Chingón, hay que quitar esa mentalidad y ese dicho de que dicen un mexicano, el peor enemigo mexicano es otro mexicano. Hay que quitarnos de esas pendejadas. Entonces llegaban los chavos de Upper México, porque yo fui de las primeras en llegar a Vegas, la que empezó a abrir las puertas de ver qué rollo. Uh-huh. Entonces eso era de que a 50 grados, como, oye, yo paso por ustedes, yo les presento mi curso de acondicionamiento físico, yo me los llevo con mi curso de boxeo, yo me los llevo a Extreme, oigan, vámonos al strip. Entonces yo empecé como a echarles el paro, porque éramos mexas, éramos raza.
Sí, sí, sí.
Entonces yo empecé a llevar muy bien con César, con Checho, el dueño de Opera, sin que decirle nada a Carmen, simplemente por quién era yo. Y le digo, o sea, le mando el GoFundMe, o sea, como se lo mandé a todos, ¿no? Y él me hace una videollamada con su abuelo y me dice, Majo, el dinero sirve para muchas cosas, no solamente para comprar cosas de ocho ni nada de eso. Nosotros te vamos a ayudar. ¿Neta? Sí, nosotros te vamos a ayudar. Yo sabía que iba a recibir una ayuda, ¿no? Pero necesitamos que vayas con tal doctor que también es el encargado de una fundación que nosotros tenemos. En el hospital ABC, el mejor hospital del país. Llego al hospital y llega una encargada de Oper y me dice, Majo, me acaba de mandar Oper, nosotros vamos para otro. ¿Neta? Medicamentos, quimioterapia, Entonces hacen un presupuesto, entonces me dicen, bueno, te vamos a ayudar con la mitad. Perfecto, cada PET scan cuesta 40 mil pesos. Cada quimioterapia cuesta 20 mil pesos. El tratamiento para salvar mi fertilidad costó 17 mil pesos. La cirugía, el catéter que tengo en el pecho, 200 mil pesos. O sea, eran unos chingados de lana durísimos. Sí. Échate el medicamento que para que tus riñones no se jodan, $2,000. Para que no vomites, otros $2,000, $3,000.
Sí, eso es.
Todo. Entonces, hace cuando dije, creo que estoy haciendo las cosas bien. No vuelvo a reprocharme que Carmen estoy pagando porque me acabo de dar cuenta que soy buena persona. Por algo la comunidad decidió ayudarme. Creo que he construido muy buenas relaciones por la autenticidad que tengo. Sin importar de que me han dado patadas en el culo por ser demasiado buena gente, creo que seguiría sin cambiar y voy a seguir sin cambiar. Porque aquí se demostró la clase de persona que soy. Y me hizo sentir amada y me hizo sentir apoyada por mi comunidad y mi equipo. Así como que chingón equipo tengo. Entonces, yo me doy cuenta que sin todos ellos, yo no hubiera tenido esa segunda oportunidad de vida. Porque yo no tenía esos $2,000,000 para pagar.
Oye, hay mucha gente que se ve en esa situación y no le queda más que pues, esperarlo. Sí. Esperar a la muerte, básicamente, porque no hay la posibilidad de poner un link.
Sí, imagínate, me dice el doctor, tienes 2 semanas para que tu cuerpo responda al tratamiento, si no te más. Y de ahí va a partir ese 50% que te queda de vida. Uh-huh. Si respondes, nos vamos por el 50, bueno. Si no respondes, cuidados paliativos, majo. Porque eres estadio 3D, eres casi fase 4. Entonces, estaba muy, muy delicada la situación. Pero yo procuraba concentrarme en... Quédate con esta posibilidad. No te concentres en el 3D, qué tal si uno de los penales estaba infectado. O sea, siempre busqué tener como que los medios para poder tratar de resolver como que el peor escenario. Uh-huh. Pero no me concentré en, ay, es que soy fase 4, oye, es que, güey, quédate con esto que te dije, amárrate de esto. Y llegó Balam al hospital, después es que me platicábamos que él también tuvo cáncer. Porque me decía, ¿dónde estás? Y yo aquí voy para allá hoy. Y me dio un consejo que me ayudó muchísimo durante este tiempo. Me dijo, Majo, piensa en eso. Ya está aquí. Que sí. Entonces, no, nada más, ¿por qué tengo cáncer? Ya estás aquí, cáncer. ¿Qué tengo que aprender? No sé. Yo creo que el cáncer para mí sí fue un maestro.
Lord.
Ahorita es que sigue. Porque tengo que vivir. Aguanta las quimioterapias. ¿Qué tengo que hacer? Sí, tengo que comer bien. Aguanta las cirugías. Busca tu psicólogo porque está muy cabrón. O sea, no, también anímicamente si no estás bien, te la... Cabrón. Porque es comer a huevo y sentir si no te mal. Es levantarte de tu cama y, bueno, vamos al parque, aunque estés ya no, o sea, aunque te mueras, o sea, sientas un dolor en los huesos encabronado, que llevas días sin dormir, es como... Todo lo que disfrutes, dormir, comer, haz de cuenta que todo eso se va al carajo, porque ya no puedes ni ir al mar. O sea, dices, no mames, los placeres en la vida que yo tenía no están. ¿De qué me amar?
Sí. Sí, definitivamente. Ahí es cuando muchas veces la gente prefiere perder la pelea. O sea, como te viste en aquel momento que tú dijiste, ya, sométanme. O sea, mucha gente se ve en esa situación donde dice, ya, mejor prefiero perder esta pelea. Y ya, chingue su madre, no quiero seguir sufriendo.
Sí.
Cuando te enteras que estás por ganar la pelea en contra del cáncer después de varias quimioterapias y todo. ¿Cómo te sentiste?
Cuando después de la sexta quimioterapia me dice el doctor, hay que hacer un PET scan de la mitad del tratamiento, ¿no? Vale. Me hacen el PET scan y sale limpio. El doctor así me habla y me dice, hey, ¿qué crees? ¿Qué crees? Yo, ¿qué? ¿Saliste limpia? Yo, ¿cómo? ¿Ya no tengo cáncer? Me dijo, no. Ya no hubo captación de metabolismo de cáncer. ¿En serio? Sí, ya no hay. Me dijo, vamos a darte un mes de descanso y vamos a ver cuántas quimioterapias más, cómo le hacemos. Yo dije, ay, yo creo que 2 más para llevar, ya estuvo, ¿no? Porque me habían pintado 12. Desde la segunda quimio dije, puta, ¿qué es eso? O sea, yo sí me acuerdo que ahí sí me pregunté, no sé si voy a llegar al final. Porque venas quemadas, nada.
Sí, dicen que es horrible.
Sí, no, las venas se me ponían negras. Me acuerdo que el catéter, yo le dije al doctor, no quiero, porque yo vi un niño que tenía un catéter por fuera pegado al cuello. Dije, ni madres, yo no quiero, o sea, si ya estoy enfermo, no quiero traer esa chingadera en el cuello por mover el espejo. Y peor, le dije, no, me lo aviento por las venas. Me pusieron una quimio, le hablé y le dije, oiga, siempre dice, me lo puse, por favor. Le digo, ¿qué pasó? Le dije, no puedo con el dolor. O sea, es echarte un dolor como tipo reuma, como si hubiera entrado aceite caliente por tus venas, como si hubiera sido levantar pesas también y estuvieras todo aporreado. Haz de cuenta de que así se siente 5 días al día. Y así tomes analgésicos, ni dormido, el dolor no se quita. Entonces ya me dice el doctor eso de que, ¿sabes qué? Ya no hay captación. Y yo me acuerdo que cuando recién me diagnosticaron, yo fui a la basílica, vuelvo porque todavía tenía cabello, y me dije, por favor, no me dejes morir. Por favor, te prometo que voy a cambiar. O sea, voy a dejar de desperdiciar mi vida. Pero por favor, no me dejes morir. Y lo primero que le dije, mamá, llévame a la basílica ahorita. Necesito darle las gracias. Y me acuerdo que me dice, mamá, todavía no hay nada que agradecer. Y le decía, no, sí. O sea, me dijo, es que para mí no estás curada hasta que no te dejen de dar las quimios. Dije, es que el simple hecho de que para mí mi cuerpo respondiera y me digan que ya no hay actividad metabólica, para mí es gracias. Y le agradezco y voy. Lo primero que te pide la basílica es agradecerle a la Virgen por haberme dado esa segunda oportunidad de vida. Y me acuerdo que lo primero que hice fue correr con un tatuador, porque aparte pedí permiso y me dijo que voy a tatuar. Y me tatué la fecha cuando me diagnostican y cuando me dicen que ya no hay cáncer. Entonces fue así como que yo sé que esa mierda ya no está dentro de mí. Sé que todavía esta batalla sigue, pero ese maldito bicho ya no está dentro de mí. O sea, es como que ya no estás en ese limbo de vida o muerte, de saber si funcionó o no funcionó, si te sientes mal, sientes un dolorcito y dices, ¿qué es? Ya se expandió, ya hizo metástasis. Entonces así como que vamos a seguirle dando. Me descansan un mes de las quimio. Y me dice el doctor Majo, vamos a hacer las 12. Me puse a llorar. Por favor, y no la podemos dejar en 10. Dijo, ¿me quieres volver a ver? Le dije, no. Dijo, entonces 12. Y le expusimos tu caso en el Congreso del Linfoma de Hodgkin en Suiza. Y todos los doctores del mundo dijeron, échate a las 12. Y yo llorando así como, ¿qué doctor? Ya no puedo. La verdad es que sí me rompí. Hubo momentos en el que decía, mamá, ya no puedo. Es estar en dolor todo el tiempo. Y vivir en dolor no es vida. O sea, yo me tiraba en la regadera en el agua fría horas, porque era el único momento en el que yo no sentía dolor. Era el único, entonces yo me quería quedar ahí todo el pinche día. Y he sentido dolor para comer, para dormir, para ir al baño, para salir, para respirar. Y te cansas de estar en dolor. Y mira que yo tengo una tolerancia al dolor fuerte.
Sí, un peleador siempre tiene mucho más tolerancia que cualquier persona en común. Pues.
Sí, y esa vez dice, no me gusta. Me dijo, aguántame. Ahora aguantas esos 6 más que te pasan. Pero hay 2 opciones. O me dejo morir y que esta chingadera regrese, o le seguimos a la guerra. Pues ahí pone el doctor. Pues ya que. Ahora, chequen. Las 6 quimios.
¿Cuándo fue tu última?
Mi última quimio fue el 7 de noviembre.
¿Cómo ves la vida ahora? Que ahora sí que ya viéndolo de que ya pasó, ya lo venciste, ¿cómo ha cambiado tu vida y cómo ves tu vida ahora comparado antes de?
Ahorita yo ya mi vida la veo muy diferente. Antes era como un carballo percherón que no veía, que estaba nublada, que andaba en la ignorancia, que muchas cosas, ¿no? Que creo que cuando uno no ve la muerte de cerca y tú no vas a dejar mentir, uno da por hecho que es eterno. Y la única verdad absoluta en este mundo es que nos vamos a morir. Y cuando la ves cerca dices, ay, güey, si me envejezco, no soy inmortal.
Sí.
A eso fue cuando me dejé de pendejadas, decir, ay, qué cuerpo tiene como palomita de maíz. Es la peor estupidez más grande del mundo. Si no tienes salud, no tienes nada. Sí. 2, aprendí a disfrutar los pequeños placeres, despertar y ver el sol. Gracias a Dios por permitirme ver el sol de hoy. El tomar un baño de agua caliente, saber que tengo a mi mamá, el que pude pagar un tratamiento en una institución privada, porque en el gobierno...
Pues ya que te dijeron 26 meses, ya que fregados.
No, pues a los 4 meses no me habían dado ni una aspirina. Y todavía me decía la directora de hematología, ¿para qué te urge atenderte si tu cáncer no es tan grave? Y yo, pendeja, me acaban de decir que si no me tienen 2 semanas me muero.
Cabrón.
Entonces, gracias a Dios, tú vas a las instituciones y ves mucho sufrimiento de gente que baja en la sierra, que se quedan a dormir en las estaciones de los camiones, que su única esperanza son esas instituciones de gobierno que están abandonadas, que están sin apoyo, que están sin medicamentos. Y ves mucho sufrimiento. Dices, gracias a Dios, yo pude pagar mi tratamiento gracias a la gente.
Pues es como agarrar una lanchita en el Titanic. Pues,
sí.
Básicamente.
Sí, es como estoy seco y me agarré el lugar en el Titanic, la lanchita. Bueno. Agradecida por eso. De repente digo, pinche catéter, ya me hasta la madre. Es como, gracias porque tengo un catéter en el pecho que permitió que no me quemara y que es del que está abajo de la piel, que no se me infecta. O sea, aprendí a agradecer esos pequeños placeres y entendí que no puedes dejar todos los huevos de una gallina en una cama. Entonces, me metí a estudiar otra carrera para no andar pensando en tonterías. Entonces dije, bueno, en línea voy a echar una carrera, voy a aprovechar el tiempo en la que estoy parada. Empecé a resolver situaciones legales que yo tenía en México, o sea, como pendientes. Empecé a trabajar mucho en el expresar mis sentimientos sin lastimar a nadie, porque también me di cuenta que me dejé de permitir expresarme. Porque en el MMA no puedes llorar, no puedes, que es una tóxica. Güey, si voy a llorar porque estoy triste y hormonado, te voy a llorar y ya, y si me cagas, te lo voy a decir con todo respeto, ¿sabes qué? No me caes bien. El no andar quedando bien con la gente, ¿qué importa lo que piense la gente?
Nunca ha quedado más bien.
No, o sea, si, ay, no, es buena peleadora, me da madre. Ay, es que estás gorda y... Ay, es que me importa un carajo lo que piensa la gente hoy en día. Es como... Si el hecho de que me importara lo que tú piensas me va a salvar la vida, órale, pero al rato, mañana, el día de mañana me muero, para ti soy lo que tú quieras y luego. Entendí que la salud es lo más importante también. Entendí que, no va, o sea, que uno sacrifica la felicidad por banalidades, de que si no ando con este güey nunca voy a ser feliz. Si no tengo, hasta que tenga este carro voy a ser feliz. Hasta que tenga tanta lana voy a ser feliz. Hasta que sea campeón del UFC voy a ser feliz. Entonces ahí uno anda por la vida como un caballo miserable y de repente se te acabó tu viaje por la vida y luego, ¿qué hiciste?
Quisiste postergar tu felicidad.
Exacto.
Cuando era aquí.
Y yo me acuerdo que me decía, es que yo no puedo ser feliz hasta que yo no llegue a UFC.
No. E incluso lo que mucha gente dice, y es muy cierto, cuando ya llegas, es cuando aprecias que en realidad los momentos felices era el camino.
Sí.
No el destino.
Sí.
Entonces, sí, así es. ¿Vas a volver a pelear? ¿Tienes pensado regresar a la jaula? ¿O cuál es tu plan en ese lado de tu carrera?
Gracias a Dios, los médicos me dijeron que como se dieron las circunstancias de mi buen estado físico, sí puedo volver a pelear, no tuve osteoporosis. Ayer ya me confirmaron que no tuve daño cardíaco, que no tuve cardiotoxicidad. Mi corazón sigue trabajando bien por andarme cuidando. Entonces, sí, yo desde el día uno, aunque sin saber qué diagnóstico era, dije, ni madre, yo no voy a soltar. No voy a soltar mi sueño, porque es un sueño. Gane, pierda, lo llegue, no llegue, el perseguir mi sueño es mi sueño.
Oh, bueno.
Y fue una de las motivaciones más grandes para estarme sosteniendo de que toque. O sea, no tengo, sino quiero llegar ahí. Chale, ganas, mantente en buen estado físico, sigue levantando pesas, estudia, no sé qué, o sea, eso me mantuvo cuerda, con esperanza, porque cuando de repente lo pierdes todo, dices, ¿y ahora para dónde? ¿Qué tengo? ¿Qué hago? Uh-huh. Y ahí el cardiólogo también me dijo, puedes regresar a pelear. Entonces ya me dijeron, yo juraba que no, sí, ya me recupero, empiezo la terapia, me quitan el catéter, me subo a pelear en abril. Y me dijo el doctor, ¿qué te parece si para julio o agosto? Pues bueno, está bien, ¿no?
Sí.
Voy a aprovechar mi tiempo para hacer otras cosas. Claro. Y seguir mejorando. Y seguir disfrutando muchas cosas. Entonces, sí, el plan es regresar a pelear, si Dios me lo permite. Y disfrutar. Disfrutar hasta el corte de peso. Ya no padecer. Uh-huh. Ya no padecer. Ay, tengo que entrenar. Ay, tengo que hacer lucha en el mundo. No sé qué. Y disfrútalo. Entonces, a eso voy. A seguir disfrutando mi vida, porque la verdad es que yo pendejamente dejé de ver que yo estaba persiguiendo mi sueño y quise lo que quise con mi vida. Y yo decidí ser miserable en vez de entender y darme cuenta que yo estaba persiguiendo un sueño que muy pocas personas tienen el valor de hacerlo o la oportunidad de hacerlo.
Así es.
Entonces yo voy a disfrutar cada segundo de cada proceso.
Sí, pues quiero felicitarte por tu valentía, por Estoy seguro que va a haber personas que van a ver esto y que a lo mejor están en una situación parecida y que tal vez no saben qué hacer y seguramente van a tomar muchas cosas valiosas de tu experiencia. ¿Algo que le quieras decir a la gente allá afuera que nos escuchó o que nos vio?
Yo quiero decirle a las personas, y es el mensaje que yo quiero dejar con esta historia, espero que mi historia les sirva de algo a las personas, de que entiendan que no importa lo que diga la gente, siempre hay que estar agradecido por lo que tenemos, poco o mucho. Disfruta tu vida cada segundo, porque la vida es un viaje sin retorno que no sabes cuándo se va a terminar. Y la única verdad absoluta que tenemos es en este mundo es que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Unos antes, otros después. Entonces, disfruta la vida. La vida no es tan complicada como nos creemos. Disfruta cada segundo, disfruta tu familia, disfruta la comida, disfruta ese café caliente, disfruta hasta esa lesión, algo tienes que aprender. Y que por muy horrible o negro que se vea el escenario, creo que si hay esperanza, aférrate esa pequeña luz de esperanza que hay. Y quédate con eso. Y también valora tanto tu tiempo que piensa muy bien de quién te vas a rodear. No todos son amigos, no todos son familia. Entonces, piensa bien con quién vas a compartir esa energía que te caracteriza como persona. Ese es mi consejo. Y chínguenle. Neta, en esta vida nada es fácil. Todo es trabajo duro. Hasta para vivir es todo a base de trabajo duro. No esperen vivir... Ay, perdón si tiro una pedrada por ahí. No esperen vivir de Lonely Fans, no esperen vivir del Sugar Daddy, no esperen... Creo que somos muy capaces de un chingo de cosas. Como para querer todo fácil, como para no disfrutarlo, como para no sentir esa satisfacción de, ah, no mames, me lo gané. Hasta el hecho de vivir, me lo gané.
Claro.
Entonces ese es mi consejo. Y sí, no importa tu horario que se ve el escenario, aférrate en esas pequeñas lucecitas. Y como dice Balam, ya está aquí, ¿qué sigue?
Así es. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos en el siguiente. Gracias por acompañarme. Este es el primer podcast en vivo, en estudio. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente.
Gracias por invitarme, gracias por compartir mi historia.
Gracias a ti.
Suffer, 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 suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.